Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por Tres. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de presentarles a ustedes una entrega más. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro querido hermano Tony Flaquer, quien estará tratando el tema del Evangelio de la Prosperidad. Sabemos que el Evangelio de la Prosperidad tiene como expresión principal de que no es la voluntad de Dios que un cristiano sea pobre. Eso es verdad, nuestro hermano Tony. Buenos días, hermano Tony.
Muy buenos días a todos ustedes y a los amigos que nos escuchan en este interesantísimo programa, el cual seguimos con mucha frecuencia. Lo primero es que según el Evangelio de la Prosperidad y todos sus líderes que están manifestando este Evangelio en el día de hoy, Cristo quiere que todos sus seguidores prosperen materialmente. O sea, el Evangelio de la Prosperidad es una teología según la cual el cristiano está íntimamente ligado a la riqueza y a la prosperidad material. El cristiano tiene que tener una casa lujosa, tiene que tener un carro lujoso, tiene que vivir en la tierra como un príncipe para ser un verdadero hijo de Dios. Y si no vive, dicen ellos, tiene que reclamar esa riqueza y Dios se la va a dar. Ahora, la forma de que ellos dicen que tú tienes que reclamar y Dios te da también es mediante el esquema de la famosa semilla de fe. Y ese esquema básicamente lo que plantea es que tú das y Dios te devuelve el 100% de lo que tú das. Ellos dicen que tú das a Dios, pero normalmente eso va a engrosar las arcas de esos ministerios de televangelistas. Y para que ustedes tengan una idea de qué es lo que es esto, tres de los televangelistas más importantes hoy en día reciben alrededor de 100 millones uno, 110 millones de dólares otro y 130 millones de dólares al año a través de esos ministerios televangelísticos, porque el Evangelio de la Prosperidad está sumamente ligado a los grandes y masivos medios de comunicación, en especial a la televisión. Gracias a eso han podido construir esos imperios donde millones de personas están viendo a esas personas vendiendo falsas esperanzas, ¿verdad?, a cambio de retribución monetaria. Y son personas que tienen estilos de vida donde tienen jet privado, Rolls Royce, mansiones lujosísimas, y precisamente ellos justifican eso diciendo que el creyente está llamado en esta vida a vivir, ¿verdad?, como un gran rico.
¿Y cuándo comienzan esos movimientos?
Esos movimientos tienen un origen. Fíjate, realmente el movimiento inmediatamente comienza en la época de los 70, pero es anterior a eso.
Okay.
Porque esos movimientos tienen un origen, primeramente tienen un origen esotérico, prácticamente. O sea, el movimiento de la prosperidad, y una de las cosas que ellos hablan es de la visualización material de lo que tú quieres. Es decir, ellos dicen, tú tienes que visualizarte como una persona rica, verte como una persona rica, pensar en lo que tú quieres y reclamárselo a Dios. Entonces, ese movimiento de, digamos,
es una superstición de hacer negocios.
Ese movimiento tiene su base en las filosofías metafísicas y en los conceptos de visualización del porvenir y visualización del bienestar y el poder de la mente. Lo único que ellos han cambiado es el poder de la mente por el poder de la fe. Ellos lo que han hecho es maquillar, o sea, doctrinas muy antiguas ya, ¿verdad?, y muy usadas por darle un baño de cristianismo y cambiar la terminología, pero en el fondo son las mismas doctrinas, las mismas herejías de los metafísicos.
Son doctrinas de demonios.
Y por ejemplo, fíjate, algunos contrastes. El Evangelio habla de la sana doctrina. Esta gente habla mucho de las experiencias subjetivas de la persona y lo que la persona siente. O sea, se contrasta el sentir de la persona con la doctrina. Se le da más importancia, más énfasis al sentimiento humano que a lo que dice la palabra de Dios. Dios en su evangelio habla de la humillación y la negación de uno mismo, pero ellos hablan mucho del culto a la autoestima, de la autoestima que tiene que tener la persona, porque para ellos poderle vender este concepto falso religioso a las personas, tienen que crear un sentido falso de autoestima en la persona. No estamos hablando de la dignidad que Dios le da al hombre, porque Dios le da al hombre una dignidad.
Así es.
Estamos hablando de una pretensión, de un estatus social y económico que ellos dicen que el cristiano tiene que tener. Entonces tiene que inculcarle eso a la persona para esa persona ponerse en ese ritmo de pensamiento.
Uh-huh. Prosperidad económica. Exacto. Es de lo que ellos hablan.
Estamos hablando de que este tipo de filosofía le quita el sitio central de la gracia providencial y soberana de Dios para otorgar bienes a los hombres y habla de los derechos del creyente, de que el creyente tiene que reclamar su derecho a Dios, a la riqueza y a la prosperidad material, haciendo de Dios un títere del hombre y del creyente. Este evangelio también ha sustituido lo que la Biblia insiste, que es la sanidad del alma como algo prioritario, por la prioridad de las curaciones en el cuerpo y la riqueza espiritual, por lo que ellos hablan de la prosperidad material.
Ellos plantean que no es la voluntad de Dios que un hijo de Dios sea pobre. No sé dónde encuentran eso en las Escrituras.
Aunque han habido cristianos, en las Escrituras vemos que hay cristianos que fueron ricos, pero tenemos pasajes claros en la Biblia que dice, el mismo Jesucristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero ellos hablan solamente de una prosperidad económica.
Claro.
Y dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, que ni a un ángel del cielo predica otro evangelio que del que está escrito sea maldito, sea anatema.
Lo que pasa es que ellos hacen lo que hacen todos los falsos maestros. Ellos cogen textos aislados de las Escrituras, fuera de sus contextos, y tuercen las enseñanzas de las Escrituras. Recuerden que el mismo Satanás le cita a Cristo las Escrituras cuando lo está tentando en el desierto. Eso no es nuevo. Los falsos maestros son maestros en el uso de las en el uso torcido y aberrante de las Escrituras, sacándola de contexto y darle una explicación que no es la que Dios quiere realmente.
Que diga lo que ellos quieren.
Entonces
decir.
Ellos dicen, por ejemplo, ¿qué se basa esa gente para decir que Dios quiere que seamos ricos? Bueno, una de las cosas que ellos hablan del pacto con Abraham. Ellos dicen que Dios hizo un pacto con Abraham de darle riquezas a Abraham. Y nosotros vemos que en ningún momento Dios le ha prometido riquezas a Abraham. Lo que Dios le prometió a Abraham fue una tierra, ¿verdad? Le prometió una posesión, le prometió una herencia, le prometió que ese pueblo iba a llamarlo su pueblo y que él iba a ser su Dios. Ese es el pacto que Dios hace con Abraham. Pero en ningún momento Dios le está prometiendo a Abraham riqueza material, aunque sabemos, ¿verdad?, que parte de lo que obra la Escritura en la vida de un creyente es que cuando Dios organiza la vida de una persona y esa persona sigue los patrones del Evangelio de vida y se comporta así aún en su lugar de trabajo, es muy probable que venga una prosperidad material. Uh-huh. Y esto no es nuevo, esto es algo que ha sido estudiado en sociología, es lo que hablaba Max Weber cuando hablaba del progreso y el avance de aquellos países donde había una teología calvinista versus aquellos países donde no había una teología calvinista. Y cuando hablamos de calvinista, estamos hablando de una doctrina bíblica de acuerdo a los patrones bíblicos realmente versus, por ejemplo, religiones pseudocristianas en otros lugares del mundo. Y parte del éxito y parte de la prosperidad precisamente se debía a una conducta adecuada, una relación adecuada de ese hombre con su trabajo y con el entorno que lo rodeaba, cumpliendo la misión que Dios le ha dado. Uh-huh. Pero en ningún lado, como vamos a ver más adelante, las Escrituras le prometen riquezas a los hombres. Todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Yeah. Y el Señor dice en su palabra, ¿verdad?, que la vida de un hombre no consiste en los bienes que esta persona posee. Pero no queremos entrar en eso ahora porque vamos a tener un espacio donde vamos a discutir esa parte un poquito más adelante. Pero ellos también basan, estoy dando algunos de los puntos donde ellos, cómo construyen esa teología aberrante del Evangelio de la Prosperidad. Ellos dicen también que Jesús era rico y que por eso tenía un tesorero que se llamaba Judas, porque la riqueza de ese ministerio era tremenda. Lo cual es una enseñanza completamente aberrante, porque ¿qué es lo que vemos realmente? Si hubiera sido tan exitoso el ministerio, Judas hubiera dejado ese ministerio para ir a vender a Cristo por 30 monedas de plata.
Claro que no.
O sea, vemos que el Señor dice que él no tenía, el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Vemos como María y otras mujeres le servían de lo que ellas tenían, porque Cristo no tenía absolutamente nada. Vemos cómo hace el milagro de los peces y los panes, porque las personas estaban ahí y no había con qué comprar pan para la multitud. O sea, no estamos hablando de un ministerio rico. en el sentido material de la palabra. Es más, Cristo aún para pagar un impuesto tuvo que mandar a Pedro a tirar un anzuelo y a sacar dos estateros de un pez para poder pagar el impuesto en esa ciudad cuando iban a entrar. No estamos hablando de un ministerio de riquezas, pero fíjense cómo ellos tuercen las escrituras. Y en esto nosotros tenemos que entender que parte de la identificación de un falso maestro es torcer las escrituras, y en gran parte, en gran medida, la Biblia identifica los falsos maestros con la avaricia y con el deseo de riquezas. Sí.
Por ejemplo, el apóstol Pedro, por citar un texto en 2 de Pedro capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, como es el evangelio de la prosperidad, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y escuche lo que dice el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Perfecto. Y yo te tengo otro texto que te quiero citar aquí también, que está en primera a Timoteo, que dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia.
Así es.
Apártate de los tales. Esa es la característica, es un sello que lleva a esa gente, esa avaricia, ese deseo del dinero. Tanto que Judas, en la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, en los versículos 15 y 16, dice que ellos han dejado, los falsos maestros, el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Y cuál fue el premio de Balaam, el hijo de Beor? Bueno, que él prefirió salir del llamamiento profético que Dios le tenía para vender su ministerio a Balaac, el cual vendió por dinero. A Balaam se le identifica con un hombre que comercializó con el ministerio profético que tenía. Y esa es una característica que la vemos repetirse una y otra vez en los falsos maestros.
De manera que lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, que el hermano Raúl citaba hace un momento, nosotros estamos frente a otro evangelio.
A otro evangelio completamente diferente.
Eso es antibíblico, la palabra de Dios no enseña esto. Y dice Pablo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Sea maldito de Dios. De hecho, para corroborar lo que tú estás diciendo, yo quisiera decirte que esta gente no solamente están predicando un falso evangelio porque están torciendo las escrituras, sino que también en adición a eso, están predicando cosas que la misma escritura nos dice y que son herejías completamente contrarias a lo que la palabra de Dios explica. Yo te voy a dar una idea de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, Kenneth Copeland, porque para nombrar algunos nombres, por ejemplo, y que el público esté informado de algunos de estos famosos televangelistas, los grupos, entre los muchos que hay, tenemos destacados a Kenneth Copeland, al tal Benny Hinn, que estuvo aquí y causó muchísimo furor, a E.W. Kenyon, a Don Gossip, a Oral Roberts, a
Jimmy
D.L. Osborne, a John Avancini, a Robert Tilton, a Paul Crouch, a Frederick Price, toda esa gente. Pero yo te voy a citar, por ejemplo, de Kenneth Copeland, el señor este de la enseñanza de la palabra de fe, que puede ser resumida como lo siguiente. Dios creó al hombre dentro de la categoría de Dios como un pequeño Dios, con la posibilidad, dice este señor, de lo que ellos llaman ejercer la clase de fe que Dios tiene, declarando cosas a su existencia y viviendo en prosperidad y éxito como seres soberanos. Oye, esta herejía. Y dice él que nosotros tomamos la naturaleza de Satanás y que para corregir esta situación, dice ese señor, Jesucristo se hizo hombre, murió espiritualmente, tomando la naturaleza de Satanás, desciende al infierno y nace de nuevo. Benny Hinn, por otro lado, dice que el Espíritu Santo les reveló que las mujeres originalmente estaban diseñadas para dar luz por los costados.
Es increíble.
O sea, estamos hablando de cosas aberrantes, de una teología aberrante. Sí.
Hermanos y amigos que nos escuchan, tenemos que ir a una pausa. Pero por favor, no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Estamos en el segundo segmento hablando sobre el tema del Evangelio de la Prosperidad con nuestro querido hermano Tony Flaquer. Queríamos manifestar que la codicia no es solamente en estos falsos profetas, sino en las personas también que se prestan para eso. Uh-huh. Inclusive ellos llevan a codiciar los bienes, tanto de los incrédulos como de otros cristianos. Dice en el Salmo 73:3, contradiciendo este punto, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los necios. Igualmente, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9, dice, codicias necias y dañosas, esas son codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y eso es lo que esta gente manifiesta claramente. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. En 1 Timoteo capítulo 6 al 9. Igualmente en Marcos capítulo 4 versículo 19 que dice, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Entonces no sabemos de dónde es que estas personas sacan esto. Sigo, sabemos que esas personas no son hijos de Dios, son hijos del diablo.
Así. Yo te quisiera hacer algunas citas para que tú veas cuál es el pensamiento de estas personas y citar algunas de las cosas que ellos públicamente han dicho. Para ellos tenemos que recordar que la riqueza es considerada como una parte integral del evangelio, o sea, un derecho adquirido, una señal inequívoca de prosperidad espiritual. Si tú eres pobre o estás enfermo, para ellos eso es un fracaso espiritual y una falta de fe. ¿Verdad? Porque supuestamente, de acuerdo a ellos, eso va en contra de la expresa voluntad de Dios. Eso es una aberración, como lo vamos a ver cuando entremos en la parte de citar las Sagradas Escrituras. Pues yo quisiera citar algunas de las frases que esta gente usan. Por ejemplo, dice Robert Tilton, televangelista y pastor de World of Faith Family, uno de los famosos evangelistas de la prosperidad, dice él que ser pobre es un pecado. Es una cita de Tilton. Ser pobre es un pecado. De acuerdo a esto, el Señor Jesucristo estaba en pecado porque era pobre.
Pero eso en contraposición.
De acuerdo a esto, cientos de profetas, ¿verdad? Y de piadosos hombres de Dios estaban en pecado porque eran pobres. De acuerdo a esto, ¿verdad? Moisés estaba en pecado porque dice la Escritura que él prefirió, ¿verdad? Las riquezas espirituales que los tesoros de Egipto. O sea, él abandonó los tesoros de Egipto por las riquezas espirituales para servir a Dios. Entonces, de acuerdo a eso, él estaba en pecado.
¿Y la parábola de Lázaro?
Exactamente. Ahí vemos
¿quién
otro.
Quien fue al infierno fue el rico.
Pero mira en Filipenses capítulo sí. 4, versículo 11, que dice, he aprendido a contentarme. Exacto. Cualquiera que sea mi situación.
Exacto.
Sea pobre o sea rico, lo que hay que contentarse. Un verdadero cristiano tiene que contentarse en el Señor.
Voy a citarte algunas de las cosas que ellos dicen. Por ejemplo, dice otro, Jerry Savelle, que es autor del libro sobre el Evangelio de Prosperidad. Si agradamos a Dios, seremos ricos. Las iglesias están llenas de personas, entonces, los verdaderos creyentes, la mayoría entonces están mal, porque dice, si agradamos a Dios, seremos ricos. La mayoría en las iglesias, como sabemos, son personas humildes.
Sí.
Dice Kenneth Copeland, pastor norteamericano y uno de los líderes de este movimiento, tú no tienes un Dios en ti, tú eres un Dios. Y eso es una de las cosas que ellos reclaman, basado en esas filosofías esotéricas, orientales, en los movimientos del pensamiento positivo, ¿verdad? En el budismo y todo ese sincretismo de la visualización de la prosperidad para hacer la realidad y el poder de la mente, como hablábamos anteriormente, que ahora se le llama el poder de la fe.
Pero perdóname que te interrumpa, hermano Tony, pero ustedes recuerdan cuál fue la gran promesa del diablo a Eva, seréis como dioses, así conociendo eso. El bien
amén,
y el mal.
Amén, sí.
Exacto.
Esa es la misma promesa que ellos hacen.
Eso es repetir lo mismo, repetir las palabras del diablo. Dice un tal Fernando Chaparro, del Ministerio Cristo es tu única esperanza, Dios es mejor que una financiera. Dice un tal Morris Cerrulo, pastor norteamericano, uno de los líderes también del movimiento de la prosperidad, cuando él está pidiendo, ¿verdad? Usted no está mirando a Morris Cerrulo, usted está mirando a Dios. Ahí está él tratando de sacarle de la cartera a la gente su dinero.
Así es.
Dice otro, Kenneth Hagin, uno de los maestros preeminentes del movimiento. Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, conduzcan los mejores automóviles, quiere que tengan lo mejor de todo. Basta con pedir lo que necesitemos. Pocas personas saben que pueden escribir su propia orden de compras a Dios. Dios se convierte a la larga en un títere, no en el soberano que otorga las cosas y da riquezas, y el que enaltece y el que abate, el que enriquece y el que empobrece, sino un títere del que reclama. Yo le reclamo y él tiene que darme. Entonces vemos que realmente esto es un movimiento completamente decepcionante. Y
surge una pregunta. ¿Por qué entonces tantas personas siguen estos movimientos?
Mira, parte del asunto se debe, a juicio mío, a algunos factores. Uno de ellos es, ¿verdad?, que muchas veces ellos apelan a la codicia que hay en los individuos. Y, o sea, el deseo de riqueza que hay en muchísimas personas. Y, dice la Escritura, ¿verdad?, que las personas se amontonarán teniendo comezón de oír y van a seguir a maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Creo que ese es el mejor texto que podríamos, ¿verdad?, citar. Eso está en 2 Timoteo 4. Sí,
si
me permite, te lo voy a...
Vuelve y léelo, por favor.
Dice el apóstol Pablo instando a Timoteo a que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que exhorte con toda sabiduría, y le da una razón para que él predique esa sana doctrina, la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, la concupiscencia de esa gente que anda buscando, que tiene comezón de oír, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Pero Dios lo permite. ¿Tú sabes por qué? Dios lo permite. Porque Dios, la palabra de Dios dice que el cristiano, la verdadera oveja de Cristo, oirá la voz de Cristo. Pero Dios lo permite para separar la paja del trigo.
Sí.
Porque hay personas que quieren esconderse detrás de esa filosofía de demonio por el corazón que lo tienen dañado, sí, por la codicia.
En otras palabras,
no están buscando bendiciones espirituales, lo que están buscando es bendiciones terrenales de este mundo. Y Dios se lo permite a través de estos hombres, exacto, de estos falsantes.
Y lo que es lo que dice el texto.
Lo que hay detrás de todo esto realmente, eso hay que decirlo claro, sobre todo particularmente aquellos nuevos creyentes y aún para creyentes maduros que en algún momento quizás se puedan estar deslizando, porque acuérdate que la Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que hay detrás de esto es sencillamente el malvado deseo en los corazones de esos promotores de hacerse ricos ellos.
Y de las personas que hacen caso a esas falsas doctrinas también. Porque está muy claro en la Escritura. Que Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas.
Yo creo que eso es una de las razones. Las personas siguen, como dice el texto, sus propias concupiscencias. Yo tengo deseo, afán, ansiedad por las riquezas. Tengo un corazón habituado a la codicia y a la avaricia. Oigo un evangelio así y me parece maravilloso.
Pero no investigan.
¿Entiendes? No me interesa porque él me está hablando lo que yo quiero oír.
Exacto.
Entonces, esa persona anda conforme, como dice la Escritura aquí, a su propia concupiscencia. Otra razón importante para este engaño se basa en la falta de conocimiento bíblico de muchas personas que están oyendo este texto y que no se preocupan por investigar en la Escritura lo que estas personas están hablando. Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció, uh-huh, por falta de conocimiento. Y ellos no solamente están engañando a personas que no conocen a Dios, que no tienen el Espíritu de Dios, están afectando inclusive a iglesias verdaderas y a creyentes que sí conocen al Señor con una doctrina falsa, porque esos creyentes o esos líderes de esos creyentes no se están ocupando de ministrar adecuadamente a sus ovejas, uh-huh, o esas ovejas no se están ocupando de ministrarse adecuadamente con la palabra del Señor. Correcto. Por eso es que puedes tú oír barbaridades doctrinales como la que esta gente dicen y las personas ni cuenta se dan. Le pasan por los ojos un camión lleno de herejías y no se dan cuenta, porque no tienen realmente un discernimiento adecuado de las Sagradas Escrituras. Y por eso es que es sumamente importante que los creyentes vayan al testimonio, a la ley de Dios. Cuando oigan estas cosas, vayan al testimonio, a la ley de Dios. En ese sentido, a mí me gustaría que nosotros repasáramos las Escrituras, porque creo que es lo central de esto, que vayamos a la Biblia a ver qué dice la Biblia sobre las riquezas, el uso de las riquezas, la razón de las riquezas y cuál debe ser nuestra relación tanto hacia las riquezas como nuestra relación con Dios y nuestra dependencia de Él para estos recursos materiales. Y a mí me gustaría que pudiéramos, si ustedes me lo permiten, hacer un ejercicio de leer algunos pasajes de la Escritura que son, hablan por sí solos. Si los oímos, no vamos a tener que explicarle más nada a nuestra querida radio audiencia.
Fantástico. Permíteme, hermano, mencionarte un texto que puede introducir lo que tú vas a hacer. Así como hablamos de lo que sucedió en Génesis, aquella oferta diabólica del diablo a nuestros padres, y seréis como dioses, sabiendo el Dios, el bien y el mal, esa es la oferta que ellos hacen hoy. Recuerden, ustedes recuerdan la tentación del Señor Jesucristo. ¿Qué fue el ofrecimiento que le hizo Cristo a Dios? Satanás a Cristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, ¿qué le estaba ofreciendo el diablo en ese momento a Cristo? Todos los reinos de la tierra.
Prosperidad material.
Prosperidad material, todo lo contrario. Entonces, el Señor y las Escrituras rechazan todo eso.
Amén.
Mi hermano, puede continuar.
Bien, yo quisiera hacer esto porque creo que es mejor dejar que Dios hable y nosotros nos callemos. Vamos a dejar que la Escritura nos diga lo que Dios piensa en la riqueza. Mira lo que dice Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, de todo amor al dinero, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esos falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad dicen que la pobreza es una señal de derrota espiritual y que la riqueza es una señal de bendición espiritual. Está contradiciendo completamente lo que Dios dice aquí en este texto. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Hermano que escucha, amigo que nos escucha, eso es sencillamente otro evangelio y está descalificado por Gálatas 1:8. Hermanos, necesitamos su comprensión porque debemos ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, Radio Eternidad.
Hermanos, continuamos con este su programa Tertulia por Tres. Para aquellos hermanos y amigos que han sintonizado un poquitito tarde, nosotros queremos comunicarles que estamos tratando hoy, conversando con el hermano Tony Flaquer acerca del Evangelio de la Prosperidad. Nuestro hermano Tony estaba citando unos textos y creo que en el resto de este tiempo, en estos 15 minutos que nos restan, estaremos hablando, mencionando textos de las Escrituras que van directamente en contra de del llamado Evangelio de la Prosperidad.
Contrario a lo que dicen los falsos profetas de la prosperidad, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, empero, grande ganancia es la riqueza. No, dice la piedad con contentamiento, es decir, con contentarnos con lo poco o con lo mucho que Dios nos dé. Porque nada hemos traído a este mundo, dice la palabra del Señor, y sin duda nada podremos sacar. Así que, y escuchen esto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No estamos reclamando riquezas a Dios, querido radio oyente. Dios nos dice, teniendo sustento y abrigo, estad contentos con esto. De hecho, en la oración del Padre Nuestro, se nos dice que nosotros debemos pedir el pan de cada día. No es una proporción de pan suficiente para alimentarnos por un año, como aquellos que piden que Dios le dé grandes riquezas, sino el pan de cada día. Una porción necesaria para el día que transcurre. Continúo leyendo en 1 Timoteo 6:9, dice, porque los que quieren enriquecerse, oiga el peligro de las riquezas que la Biblia tiene, contrario a esos falsos maestros que hablan de que la riqueza es la señal de la bendición espiritual, si bien es cierto que Dios en su soberana voluntad enriquece y prospera a quien Él quiere y que la riqueza en sí mismo no es pecaminosa, porque debemos aclarar esto.
Sí, muy bueno.
La riqueza no es pecaminosa. La riqueza no es como lo vamos a ver, ¿verdad? De hecho,
si viene de la mano de Dios, Dios, bendito sea Dios.
Amén, amén. El problema es poner nuestro corazón, nuestro anhelo, la razón de nuestra vida, aún nuestra prosperidad espiritual basada en tener riqueza, como esa gente quiere presentar el Evangelio.
Es más, mira, hermano, mira, oye, este solo texto de Proverbio 23, solamente ese texto descalifica al Evangelio de la Prosperidad. 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna, porque se harán alas.
Okay. Sí. Y Primera Timoteo 6:9, que lo dejamos por la mitad, reitera lo que tú estás diciendo, y ahí va a entrar ahora. Dice, porque los que quieren enriquecerse, Los que andan tras esas cosas.
La misma idea.
Caen en tentación y en lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. El afán de la riqueza, no la riqueza en sí mismo, porque Dios se la da a quien quiere, sino el afán, el anhelo, el deseo desordenado de la riqueza que promueven estos televangelistas, dice que hace caer a los hombres en perdición y en muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, sigue diciendo la palabra de Dios. El cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Cuando hablamos de que hay, han habido hombres de Dios que fueron ricos, lo vemos en las Escrituras, como Abraham, Salomón, Ezequías, Job, José de Arimatea. Pero, ¿qué sucede? Salomón, ¿qué fue lo que Salomón le pidió a Dios?
Sabiduría.
Que le diera sabiduría. Sí. Y Dios le dio sabiduría.
No le pidió riquezas.
Y como un extra, Dios lo hizo rico. Por el camino de la sabiduría podemos encontrar, Dios no puede prosperar económicamente.
Claro, pero eso está en la voluntad soberana de Dios, no en un reclamo que yo le tengo que hacer a Dios como parte de una promesa evangélica que no es cierta que Dios la ha hecho a todos.
Pero por el camino de la riqueza, un hombre que coja el camino de la riqueza no va a conocer a Dios nunca.
Mira, Dios inclusive nos da, y para evitar que alguien entienda que estamos diciendo que ser rico es pecado, no. Y ya lo hemos repetido varias veces, que Dios le da riqueza a quien quiere, Dios regula aún la vida del rico. Porque en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice, a los ricos de este mundo, de este siglo, Dios manda, ¿el qué?
Que no sean altivos.
Que se deshagan de la riqueza, no. Que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas. Hoy las puedes tener y mañana no las puedes tener. Y no necesariamente es una maldición de Dios. De hecho, Job, un siervo de Dios del pasado, ¿verdad? Vemos precisamente que Dios lo afligió quitándole riquezas para probar la justicia de este siervo. No para maldecirlo, sino para probar la justicia de este siervo.
Así es.
Y luego le decide darle otra vez riquezas multiplicadas por 10.
Si tú sigues leyendo ese texto, Tony, tú dices, a los ricos de este siglo manda que no sean
altivos. Que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza que son inciertas.
Sino en el Dios vivo que tienen que poner la esperanza. Dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Exacto. La
Porque
esperanza debo ponerla en
si
Dios.
Si Dios te dio riqueza, mi querido amigo, oyente, mi hermano, disfrútalas con medida. Usa tu dinero para dar liberalmente para la obra del Señor en aquellos lugares donde tú veas que hay una obra de Dios que sea conforme a la palabra del Señor, donde se esté predicando una sana doctrina, donde haya hombres comprometidos con la verdad. Pero cuídate del engaño de esos trasquiladores de ovejas que andan hoy en día pidiendo en todas las esquinas para poder hacer imperios económicos.
Y fíjate algo importante, esos televangelistas no mandan a los feligreses, a los creyentes, a que diezmen en sus iglesias, sino en sus ministerios.
Y esos creyentes.
Y nosotros estamos llamados es a diezmar y a ofrendar liberalmente.
Amén.
Y conforme a como Dios nos haya, amén, prosperado en nuestras iglesias.
Amén, amén, amén.
Y esos creyentes,
por
hermano
Miguel.
Por eso
decía que tenemos que virar en, ¿verdad? Por eso debemos de procurar primeramente pertenecer a una iglesia que sea ortodoxa, es decir, que ande correctamente en la palabra del Señor, que ande predicando una buena doctrina, con hombres que sean líderes de buen testimonio, irreprensibles de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si tú examinas la vida íntima de gran parte de ese grupo de televangelistas, vas a ver que ahí hay de todo. Con la codicia viene la permisividad sexual, con la codicia viene la estafa y el engaño, con la codicia viene la mentira y toda esa serie de pecados que se arrastran ahí, ¿verdad?
Y esos creyentes, Tony, tienen que examinarse profundamente, porque lo que ellos han hecho es caer en el pecado terrible de la codicia, de querer manejar a Dios, tanto los falsos profetas que están predicando ese tipo de evangelio, como las personas que lo escuchan.
Pero mira,
por tanto, lo que le pedimos, que examinen su corazón y que vengan arrepentidos a los pies de Cristo, buscando el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna.
Amén.
Porque están extraviados del camino de la verdad.
Amén. A mí me encanta esta cita del libro de Job. Porque ellos hablan de que Dios hizo un pacto con Abraham, que se supone que el creyente tiene que recibir riquezas. Dios le quita todas sus riquezas, sus hijos, sus casas, sus bienes a Job. Y en su humillación, Job, dialogando con Dios, dialogando con sus amigos, dice lo siguiente. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, que sería lo ideal para los televangelistas esto. Si he mirado al sol cuando resplandecía o la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque había negado al Dios soberano. Job 31, 24 al 28. En otras palabras, él está diciendo, mira, si yo hubiese puesto mi esperanza de vida en las riquezas que Dios me dio, que me va a dar, entonces yo andaría en perdición.
¿Idolatría?
¿Entiendes?
Un entonces, idólatra.
Y lo que llevan a esta gente a las personas es asociar la bendición de Dios con algo que Dios no ha dicho que es la bendición de Dios.
Hay un texto también que es muy citado por esos televangelistas y todos aquellos que promueven el evangelio de la prosperidad y que lo sacan de contexto, lo tuercen hasta que casi se parte, es Tercera de Juan 2. Dice el apóstol Juan, amado, hablándole a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado. Esa es la única parte de las Escrituras donde aparece la palabra prosperidad.
La única palabra.
Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No habla de riqueza en ningún momento ahí.
Y la palabra prosperidad que usa ahí se puede en el griego atribuir o a la salud física o a la prosperidad espiritual, pero nunca a la material.
Nunca a la material.
Mire lo que dice en Proverbios, capítulo 11, versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Igualmente, en el Salmo 37, versículo 16, dice, mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores.
Y volviendo a hacer un balance nuevo, y esto lo queremos repetir hasta la saciedad, es importante decir, no estamos en contra de reconocer que la Escritura, realmente, en la Escritura hay muchos ejemplos de hombres que Dios bendijo y que Dios prosperó materialmente.
Sí, no,
estamos hablando aquí de que el hombre de Dios, el creyente, no puede poner su esperanza ni su confianza en las riquezas, de que las riquezas no son una señal de la bendición espiritual de Dios. Y ese es el evangelio que esa gente está predicando. Uh-huh. Si Dios le dio riqueza, hermano, disfrútelas, úselas bien. Reparta liberalmente, dé para la obra del Señor en el contexto de su iglesia, úsela para promover el reino de Dios en este mundo y aún para el disfrute suyo también, en la debida medida.
Eso sí es un mandato, hacer amigos o ganar amigos sí, por medio de las riquezas injustas.
Pero no ponga su esperanza en eso, ni piense, porque Dios no ha discriminado al pobre del rico. Dios a unos le dio riqueza y a otros ha permitido tener pobreza, y Dios no discrimina al pobre. Es más, en Santiago, ¿verdad? Dice el capítulo 2, versículos 5 al 6, dice, hermanos míos, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y está hablando en el contexto donde había personas discriminando al pobre del rico, porque entraba un pobre y le decían, párate aquí, quédate ahí parado en una iglesia. Y al rico lo llamaban, ven, siéntate aquí. Y lo ponían en un asiento privilegiado.
Exacto.
Entonces, Dios dice, está acusando a esa persona, diciéndole, mira, ten cuidado, porque Dios ama al pobre. Uh-huh. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo, en su encarnación, vino aquí como un hombre pobre, desposeído de todo tipo de bienes.
Quiero imitarlo a usted, hermano Tony, volviendo a traer una nota de balance. Sí. No estamos diciendo en este programa que ser rico es un pecado, porque en muchas iglesias hay muchos hermanos a los cuales Dios ha bendecido con abundancia y los ha hecho ricos. Muchos no tenían nada y por lo que tú decías hace un momento, Tony, su vida organizada, etcétera, Dios lo bendijo soberanamente y andan caminando bien. Sin embargo, hay otros hermanos también a los cuales Dios ha bendecido que hoy andan en apostasía, apartados de la fe. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sabe lo que a nosotros nos hace daño y lo que no nos hace daño.
Y la riqueza tiene su peligro, hermano. Dice la Escritura en Mateo 13, 22, que el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Así es.
La riqueza, como dicen en buen dominicano, tiene su batatica. Uh-huh. Es decir, tiene su colita, hay que cuidarse. Porque la prosperidad ha destruido a sus 10,000.
Por eso dijo el Señor Jesucristo, ¿cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos? ¿Es que acaso no pueden venir a Cristo los ricos? No, ese no es el punto. La idea es que el rico y aquel que ama el dinero pone su amor y lo considera como un Dios al dinero, y por eso le es tan difícil.
Pero en Mateo 6:24, Miguel, que dijo nuestro Señor Jesucristo, no podéis servir a Dios y a la riqueza.
Uh-huh. Dice Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. No es el rico el que va a caer, es el que confía en sus riquezas. Y eso es la aclaración que Cristo le hizo a sus discípulos cuando él despacha a aquel hombre rico que le dice, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Y él no quiso hacerlo y se fue entristecido. Y el Señor dice, ¿cuán difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos? Y los discípulos, por supuesto, se quedaron atónitos. Entonces los ricos se van a perder todito. Entonces él aclara y dice, ¿cuán difícil le es entrar al reino de los cielos a aquellos que confían en sus riquezas?
Es que el Dios...
El problema era de ese muchacho rico que había hecho un ídolo en su corazón. Y su ídolo, igual que estos televangelistas de la prosperidad, es la riqueza. Y su ídolo es la riqueza.
Y mira, ¿tú sabes qué es lo peor de todo esto? Que no todo lo que ellos dicen es mentira. Porque ellos mezclan verdades bíblicas con mentiras diabólicas inventadas por ellos mismos. Por ejemplo, las escrituras hablan de una siembra y una cosecha. Eso es bíblico, está ahí. El que siembra escasamente, escasamente segará, etc. Entonces ellos cambian eso y el contexto que en el Pablo habla en 2 Corintios capítulo 8 y 9, está hablando en el contexto de la ofrenda para los santos, para los pobres, no para los televangelistas multimillonarios. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ese concepto bíblico de sembrar y cosechar lo cambian por el de dar para recibir, que eso es totalmente diabólico y antibíblico.
Mira, lo que tú has dicho tiene tanta importancia que me gustaría citar una cita de A.W. Tozer, el famoso escritor A.W. Tozer, que dice lo siguiente: sin anuncio previo y casi sin ser detectada, una nueva cruzada ha llegado en los tiempos modernos a los círculos evangélicos populares. Es como la vieja cruz, lo que tú decías, similitudes, pero diferente. Las semejanzas son superficiales, las diferencias fundamentales. Esta nueva cruz, dice Tozer, ha brotado una nueva filosofía de la vida cristiana. Este es un nuevo evangelismo que emplea el mismo lenguaje del antiguo, pero su contenido no es el mismo. Ni el énfasis es el de antes. La nueva cruz no predica contrastes, sino similitudes. Busca introducirse en el interés del público mostrando que el cristianismo no tiene exigencias desagradables. Más bien, que ofrece lo mismo que el mundo, solo con un nivel superior. Se demuestra astutamente que fuere lo que el mundo enloquecido por el pecado está exigiendo en ese momento, es exactamente lo mismo que el Evangelio ofrece, solo que el producto religioso es mejor. Es el engaño, hermanos, de algo.
Del Evangelio de la Prosperidad. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa conversando en los 1700. Nosotros esperamos en el Señor que Él use este programa de edificación para traer luz a aquellos hermanos que con sinceridad de corazón están buscando al Señor, pero se han dejado enredar por estos falsos evangelistas del mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Pero hermano, tú no dejas de tener culpa porque tú debes escudriñar las Escrituras. Esa es nuestra exhortación. Escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que está la verdad. Escudriña las Escrituras para que pueda desarrollar una mente bíblica. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta un próximo programa.